Lowe's knows that free makes everything better. That's why our rewards members get free standard shipping on the things they need and want, starting at Silver Key status every day. Savings for rewards members add up fast, so why wait? Join for free today. Lowe's, we help, you save. Not available in Alaska and Hawaii. Exclusions and more terms apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/shipping terms. Subject to change.
Adelantado, vamos a platicar con don Miguel Ángel Hernández Montiel, es ejidatario de aquí, de San Luis Huamantla. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Fabián, a ti por la invitación, muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Y bueno, don Miguel, vamos a hablar sobre pues los daños que dejó esta granizada que se registró el pasado miércoles 7 de mayo en una zona de aquí de Huamantla, no en todo el municipio, no en toda la región oriente, sino en una parte nada más en específico y sobre todo, obviamente, de este ejido.
Gracias, Fabián. En principio, sin abusar del tiempo, quiero felicitar hoy a todos mis compañeros y compañeras ejidatarias, ejidatarios, campesinos, productores, agricultores. Sí. Hoy es el día de San Isidro
Labrador. Exactamente, sí, San Isidro Labrador, tiene usted razón.
Y pues desde aquí, desde esta cabina, felicitarles por este día, reconocer y valorar que su trabajo cotidiano hace que llegue alimentos a nuestras mesas. Y finalmente, pues gracias a ellos es que el pueblo de México tiene la oportunidad de consumir alimento.
Entonces, tiene usted razón.
Mi reconocimiento y admiración para todos nosotros los que trabajamos el campo.
Sí, sobre todo la admiración, como bien usted lo dice, porque en estos tiempos tan difíciles para las labores del sector primario, pues es sumamente, precisamente, mantenerse así. Y aparte, pues si le sumamos a la falta de recursos, a la falta de apoyos, a las condiciones,
sí,
suelo, muchas cosas, todavía hay que sumarle las granizadas.
Sí, fíjate, estimado amigo, que no solo las adversidades climatológicas, sino también las condiciones a veces político-sociales.
Así es.
Que no permiten precisamente un desarrollo estratégico y evolutivo hacia el campo, no solo de la zona oriente de nuestro estado, nuestro ejido, sino de todo el estado de Tlaxcala. Entonces, hay una preocupación, pues que nos sale de manera genuina, ¿no? Yo soy hijo de un ejidatario, y gracias a mi padre, yo hoy gozo de ser o de tener esta condición de ejidatario, además de gozar de una parcela que trabajamos, que labramos. Pues bueno, gracias a eso yo adquiero la condición de ejidatario cuando mi papá fallece, y él siempre se quedó con la idea de que el Estado podría hacer algo por ellos, pero murió y nunca vio reflejado que eso que él anhelaba
se hiciera realidad.
Entonces, yo creo que hay que poner al centro de interés a la gente, a los agricultores, a los campesinos, como lo más importante. ¿Por qué? Porque gracias al trabajo cotidiano de ellos y a su esfuerzo, es que comemos algo, que claro, tenemos algo, ¿no? Entonces, decía yo, todas estas adversidades climatológicas, que también tienen que ver con la alteración que el mismo hombre ha provocado, ¿no? Pero te quiero comentar que no solo fue la granizada del 7 de mayo, en el mes de abril.
Otros dos eventos, ¿no?
Sí,
dos heladas.
Ajá, dos heladas que fueron el 11, 12, 13 y 14 del mes de abril, que devastó completamente a los cultivos de durazno y que obviamente también le pegó mucho a los nopales, a los cilantros que estaban. Pero la granizada, como bien lo dijiste, estimado Fabián, no solo le dio, bueno, no, es una franja en la que sí se vio afectada.
¿Qué zonas concretamente la granizada? Y ahorita hablamos de las heladas.
Sí, fíjate que de la granizada fueron las dos fracciones de Guadalupe, primera y segunda fracción de Guadalupe, acercándose un poquito más al lado de la compañía, en el camino también que va para el pueblo del Carmen, Xalpatlahuaya. Uh-huh. Toda esa región, esa zona sí se vio afectada. Se perdieron cilantros, muchas hortalizas, cilantro, cebolla, se perdió papa, los maíces que habían ya adelantado, varios cultivos, porque hoy la gente de campo ha entendido que no solo el maíz siembran, sino
no,
hay
una diversidad
de cultivos. Y el problema es que nos aventuramos a esa diversidad de cultivos y nos pasa lo de ahorita, ¿no? Este siniestro, que además de la parte vegetativa también le dio una torre a en la infraestructura. Muchos compañeros perdieron sus bodegas, sus corrales, algunos otros sus invernaderos, y todo implica una inversión cuantiosa y que la han perdido toda, ¿no? A mí me daba mucha tristeza porque cuando nosotros fuimos a hacer la evaluación, a caminar con los compañeros.
Ya vinieron las autoridades calientes.
Sí, fuimos y ver a hombres bragados, gente de trabajo, que se les partía la voz y el alma, porque habían perdido todo, te motiva para decir, hay que hacer algo por eso. El día viernes de la semana pasada me constituí en la oficina de la señora gobernadora para entregar un escrito en donde solicitábamos de manera enérgica pero respetuosa la intervención de la Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría de Impulso de los Acuarios, la CIA, para que fuera de manera inmediata hacer una supervisión y valorara la, pues, la gravedad de los daños, ¿no? El día lunes de esta misma semana sostuvimos una reunión con el secretario de Fomento Agropecuario y él se comprometió precisamente que hasta el otro día iban a venir personal de la CIA
el martes
para que hiciera este recorrido. El mismo martes estuvieron acá, el punto de reunión fue en la casa de Campesino y a partir de ahí los compañeros ayudaron, ¿no? Se fueron con el personal de la CIA y hizo el recorrido para empezar a valorar precisamente los daños que hubo que ocasionó la granizada.
¿Cuáles fueron los daños?
Mira, principalmente, como te comentaba, se perdieron cultivos de cilantro, se perdieron... Fíjate que hemos estado haciendo esa cuantificación, pero ahí, digamos que la superficie, en cuanto a cilantro, no podemos hablar de hectáreas, porque no son muchas las hectáreas que se siembran.
No, pero digamos que
no son hectáreas. No, hay una... No, es que todo lo que había en el cilantro, algunas alfalfas que se acabaron, esas... Bueno, gracias a Dios se recupera, ¿no? Pero el cilantro no, tomate se acabó completamente, se acabaron las cebollas, las papas que estaban ahí, se estaban cultivando. No es de extensiones tan grandes, pero sí son cultivos que por inversión. Entonces, eso es lo que vinieron a valorar. Hasta este día ha sido incuantificable, están haciendo este trabajo también. Nosotros también estamos colaborando para identificar cuáles fueron y estimamos que además toda la próxima semana ya tengamos precisamente con datos claros cuál fue el monto de la afectación, pero fue mayúsculo. O sea, estamos hablando de compañeros que se cayeron sus bodegas.
¿Cuántas bodegas?
Tenemos conocimiento que se cayeron 3-4 bodegas más o menos. Colapsaron por el peso del granizo. Ahí tengo imágenes que, si me permites, te comparto. Obviamente, pues es una situación que ahí fue corrales que se cayeron por el mismo peso. En algunos lugares encontramos hasta 60 centímetros
de alto
el granizo. Imagínate el peso para esas bodegas, pues se colapsaron, ¿no? Entonces, todos nuestros compañeros se vieron afectados. Hubo una comisión como de 13, 14 compañeros que estuvimos allí en Asia, pero obviamente los afectados son mucho más, ¿no? Y también compañeros que habían sembrado de manera adelantada los híbridos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que adelantarnos a los tiempos. Ya nuestro clima no tiene palabra y podemos encontrar afectaciones como las que sufrimos, ¿no? Entonces, por eso es que nos adelantamos a sembrar. Y obviamente, pues, algunos cultivos de milpa los agarró 2-3 hojitas y también los acabó, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros compañeros que aún no sembraban o que acababan de sembrar y que vino a ayudarles el granizo también, ¿no? Eso también es una realidad, porque acababan de sembrar, se entra a tierra y más rápido sale, ¿no? Y algunos otros no habían movido la tierra. Entonces, eso también es una realidad, pero cierto es que sí hubo afectaciones.
Sí hubo afectaciones, sin duda alguna.
En cuanto a las heladas, hay costumbre. Fíjate que, bueno, todo lo vivimos en la zona oriente, y sí fue un problema de la zona oriente, ahí por el 11, 12, 13 y 14 de abril, sufrimos heladas. Hablo particularmente acá también, había nopales, porque también Huamantla, el ejido de San Luis, tiene producción de nopales, se acabaron completamente. Se quemaron completamente los duraznos. Tenemos, son miles, y te lo digo así, miles de árboles de durazno que se siembran en Huamantla que se acabaron completamente. Completamente se secaron. O sea, tú vas, agarras una ramita de uno de esos árboles y está completamente quemada. No solo el fuego quema, también la helada quema. Entonces, devastado todo aquí en Huamantla, no vamos a tener producción de durazno.
De plan.
¿Cuántas hectáreas? Ahí hablamos de miles de plantas de durazno, ¿no? Algunos compañeros, por ejemplo, registro algunos compañeros que tenían 3,000, un poco más de 3,000 árboles, otros compañeros que tenían 1,000, otros compañeros que tenían 1,000 y tantas plantaciones, bueno, árboles, se acabaron completamente.
Vaya situación. Oiga, yo tengo una duda. Vi algunas fotografías y también algunos reportes referentes a que también la granizada del 7 de mayo provocó la caída de algunos árboles.
Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de constatar, por lo menos de manera visible, la caída de 7 árboles. Es que el tema fue que el granizo vino también con viento. Entonces, esos vientos huracanados combinados con el granizo provocaron que muchos árboles, yo tengo el registro por lo menos de 11, algún árbol también puede estar encorvado un camino, se vinieron abajo. Entonces, ahora tenemos el problema por ir a ver a la Secretaría de Ecología o ver qué instancia nos permite
pues, retirarlos, ¿no? Oye, le pregunto a todos, contigo, por las características, porque digo, vi las fotografías y ojalá que usted nos pueda compartir algunas para pues, hacerse la llegada a los especialistas, pero viendo las fotografías de cómo también cayeron los árboles de raíz, para mí que fue un tornado.
Sí, me pareciera ser eso, no sé si lo vivieron, pero se escuchaba horrible, sí. O sea, del cielo tronaba muy feo, acompañado de estos vientos y el granizo, pues, fue devastador todo. O sea, son árboles, algunos árboles grandes, que estaban completamente afectados y los derribó. Entonces, la magnitud del evento fue
muy... Sí, esa combinación de aire, de lluvia, de granizo, por eso yo le digo, probablemente pues, en tornado, ¿no? Dada la cantidad de árboles que arrojaron y las afectaciones que hubo también en la infraestructura.
Sí, la verdad es que fueron muchas las afectaciones que hemos vivido. No te puedo decir que todo el ejido de San Leonardo, porque sería mentir.
¿Cuántos?
No tengo registro, por lo menos de 50, entre 50 y 80, más o menos, compañeros, compañeras que han sido afectados. Yo estimo que la Secretaría de Concurso Agropecuario va a voltear acá, la señora gobernadora va a voltear para apoyar a los compañeros. Mira, a lo mejor no es el número de personas afectadas, pero hay personas que lo perdieron todo. Toda su vida estaba en eso. O sea, imagínate una que ya se veía con sus 3.000 árboles produciendo y de repente pierdes todo. O sea, tú lo invertiste. Ahorita para medio reactivar, por lo menos necesitamos que se empiece a hacer algunas labores, algunas actividades, que se empiecen a podar esos árboles para que se preparen para el próximo ciclo. Te están cobrando 20 pesos por árbol. Entonces, un apoyo importante valdría la
pena. Bueno, hay que decirlo, desafortunadamente para el sector primario, los apoyos que se dan ante estas contingencias, pues tampoco son importantes.
Es lamentable. Mira, es lamentable. Hemos vivido siniestros en los últimos 3 años. Los 3 años pasados, el año pasado no fue más o menos, pero los anteriores no. No se cosechó nada.
Sí, por la sequía.
Y tristemente, pues salen con 1.500 pesos por producto.
Por hectárea.
No, por productor. Entonces, es lastimoso para la gente que produce carne.
Sí.
Esas, exactamente. Es fatales el respeto. ¿Por qué? Porque ellos, no, imagínate la inversión en miles de pesos por hectárea para hacer producir una hectárea de maíz. Mínimamente necesitas entre 22.000 a 25.000 pesos por hectárea. ¿No? Entonces, esa es la inversión que tú haces. Si lo pierdes todo, te salen con 1.500 pesos. No, ¿por qué no ser talentosos? Buscar créditos de avío, inversión, para que a los campesinos nos cueste menos el fertilizante. Porque a pesar de que hay un subsidio, mucha gente compra su fertilizante y le hace falta más, tiene que comprar, ¿no? Entonces, también necesitamos para las labores del campo, todo lo que se requiere de los instrumentos de labranza, pero además el consumo de diésel, y el diésel también está por arriba.
Sí, entonces, muchas,
¿no? Y todo, desgraciadamente, todas adversas y en contra de la gente del campo.
Tiene usted toda la razón. Pues, don Miguel Ángel, vamos a hacer un compromiso. ¿Qué le parece? Si ya en cuanto tenga los datos precisos de las afectaciones, también para que pueda venir a platicar con nosotros.
Claro que sí, ¿no? ¿Qué le parece? Claro que sí, con todo gusto venimos, de nueva cuenta damos a conocer. Quiero comunicarte, ¿no?, a ti y a todos los compañeros ejidatarios y ejidatarias que tenemos una intención de participar al comisariado ejidal del ejido de San Luis Huamantla. El día de ayer nos constituimos en la Procuraduría Agraria Si me lo permites, voy a comentar, vamos a participar por la planilla verde, su color es el verde. Ayer a través de un sorteo nos tocó ese color con nuestra planilla, que son 12 integrantes, 6 titulares y 6 suplentes, 3 del órgano de representación ejidal, presidente, secretario y tesorero, y del consejo de vigilancia, presidente y 2 secretarios, con sus propietarios y suplentes, 12 personas, vamos a participar. Yo he dicho que lo más importante es la unidad de la gente del campo, de los ejidatarios, porque solo de manera unida y progresiva podemos hacer algo. Insisto yo, generar esferas de opinión donde nuestros compañeros y compañeras puedan vertir cuáles son sus demandas, que además las sabemos, pero es importante recuperarlas de viva voz para diseñar alguna estrategia que nos permita mitigar todo este sufrimiento que tiene el campo de Tlaxcala y particularmente el del ejido de San Luis Huamantla.
Pues don Miguel, le deseo suerte en esta aventura que busca de ser titular de elegido aquí de San Luis Huamantla, y pues reitero, están las puertas abiertas para venir a platicar, ¿no?
Fabián, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo, a tus colaboradores, que estimo yo llegan a muchos lugares. Esto de la radio y del internet permite que llegue a los rincones más escondidos de nuestro municipio y de la región, y es de gran impacto. Entonces, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes, compartir nuestras inquietudes y también las demandas que tiene la gente del campo, y de verdad vamos a hacerlo con mucho talento, si es que llegamos a la representación, con primero Dios y con el apoyo de los compañeros y las compañeras.
Claro que sí, pues los micrófonos están abiertos. Usted escuchó a don Miguel Ángel Hernández Montiel, ejidatario de aquí de San Luis Huamantla. Vamos a la pausa, regresamos con el comentario de Edgardo Cabrera.
El día comienza dando luz en cada noticia. Fabián Robles, no.